optimista.
Bueno, hay que tener optimismo siempre, Pablo. Y por eso queremos empezar esta semana el Albero, aquí en la cadena COPE, hablando con un torero que está instalado en las grandes ferias, considerado una figura, considerado un torero referencia de muchísimos aficionados, que concluía su temporada este domingo en la Plaza de Toros de Chinchón y que se ha querido pasar esta semana por el Albero, por la cadena COPE. Juan Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo dicho, lo primero que queremos es enviarte un fuerte abrazo porque, bueno, fallecía Juan Rodríguez el Chuli, una persona muy ligada a tu carrera.
Pues sí, hombre, muchas gracias. Una persona que ha estado conmigo desde la primera vez que yo toré y de las personas que sin pedir nada a cambio, ¿no? Ha sido todo corazón, ha sido todo generosidad y me acompañó conmigo hasta el final, hasta la última. Y él lo ha disfrutado mucho, yo lo he disfrutado mucho también. Y es de las cosas más bonitas que ahora mismo me ha dado el toreo.
Juan, quizá uno cuando echa la vista atrás y recuerda, ¿no?, las vivencias vividas con Juan, con personas que te han acompañado en esos inicios de tu carrera, quizás entiende muchas cosas de las que han ido ocurriendo a lo largo de los años y la situación en la que te encuentras ahora.
Pues mira, hombre, con él lo he vivido todo al final. Hemos pasado de cómo se empieza en esta profesión y en cualquier otra, ¿no? Empiezas pues de la nada y vas andando el camino y te apoyas mucho mutuamente. He tenido momentos en los que uno no termina de ver las cosas claras, en las que a uno le invade muchas dudas, y tener una persona como Juan, que siempre ha sido alegría, siempre ha sido fuerza, siempre ha sido vitalidad, siempre pues te llena mucho.
¿Te acordaste mucho de él este domingo en el Festival de Chinchón?
Sí, mucho. Una persona que bueno, una persona que he tenido siempre ya en vida, ¿no? Una persona que siempre la tenía presente todos los días, porque hablábamos todos los días y nos veíamos pues muchísimos días. Y ahora la que la seguiré teniendo presente, sí.
Bueno, una oreja, ¿no?, este Festival de Chinchón, una manera bonita, ¿no?, de acabar un año en un marco, un escenario, un día en el que se viven muchas cosas bonitas, como se vivieron este domingo en Chinchón, ¿verdad?
La verdad que me gustó mucho la plaza. La plaza parecía que estaba uno en otra época. Estás ahí en la plaza del pueblo. Me encantó esas tablas, esos arcos, donde estaba la presidencia, el ayuntamiento, la banda de música, la reina de las fiestas, no sé, de verdad que parecía que estabas en otra época y lo disfruté mucho, la verdad.
Bueno, pues terminada esta temporada en Ruedos Españoles, Juan, no sé, ¿cómo resumirías tú este 2025? Nosotros somos muy de dar titulares. ¿Cuál es el titular que le pondría Juan Ortega a su temporada?
Pues mira, la verdad, depende de la tarde que cojas o la tarde que me hayas visto, ¿no? Hay algunas veces cuando me encuentro con alguien que me dice, ah, pues te estuve viendo, y cuando me va a decir el sitio donde me ha visto, digo, pero vamos a ver. Digo, si me ha visto en Bilbao, digo, pues vaya por Dios, vaya tela. Que me ha visto en Aranjuez, pues alegría, pues yo, pues eso es así. He tenido tarde en las que personalmente, interiormente, he conseguido cosas que hasta el momento no había hecho nunca. Y cosas que incluso me sentía incapaz de hacer delante de los animales. Y tardes en las que, bueno, las cosas no salen, uno no lo ve claro, la gente se enfada mucho. Y son tardes que se sufre mucho también.
Pues fíjate que yo te iba a preguntar más adelante por el tema de la regularidad, si es una cosa que te obsesiona o no, si lo que quieres es mantenerte fiel a tu concepto, pero creo que lo has respondido ya por adelantado, ¿no? Yo creo que la regularidad no es una cosa que a ti te quite el sueño o está ahí y te gustaría también conseguir esa regularidad a lo mejor.
Bueno, no es una cosa que... O sea, no es un... No me lo planteo, la verdad, no es un objetivo, no es una... Yo lo que sí es un objetivo es lo que yo quiero hacerle a los animales. Y hay veces que llego y aquello, pues, yo pongo mi intención, mi voluntad, pero hay días que aquello es un desastre, ¿no? Que no sale nada y que todo está al revés y bueno, pues esos días no hay quien levante cabeza.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, torero? Hablas de la regularidad y de esa fidelidad al estilo, ¿no? Esos conceptos que a veces se contraponen, pero no sé si incluso catalogarte como un toreo de arte incluso puede llegar a hacerse un flaco favor, ¿no? Porque a veces incluso hablamos de un concepto, el tuyo, también más arrebatado, así como más salvaje. No sé si ese catalogarte dentro del toreo de arte a veces también puede restarte.
Bueno, el arte en cualquier disciplina, o el arte, en este caso, en el toreo, de las cosas más bellas que hay, ¿no? Lo que pasa es que depende con la intención con la que se diga, ¿no? Y si utilizas el arte, o ¿no? Este es un torero artista, lo utilizas como excusa, ¿no? El que tiene el arte como excusa para no arrimarse, pues entonces no vale, ¿no? Entonces no, aquello es un cuento. Ahora, el que es capaz de generar arte delante de un animal, el que es capaz de partir a la gente el corazón por la mitad, pues una maravilla, es un don de Dios.
¿Y cómo está tu relación con Sevilla, con la Plaza de la Maestranza? ¿Cortaste en esta Feria de San Miguel, en esta última abono de la temporada, una oreja? Dejaste muy buen sabor de boca. ¿Pero qué supone para interiormente, para Juan Ortega, el hacer el pasillo en Sevilla, en la Maestranza?
Bueno, es que es una plaza que te sientes muy observado, ¿no? Te sientes muy... es una plaza que se arrebata mucho, es una plaza que enseguida pasa del blanco al negro muy rápido, pero mide mucho, observa mucho, y lo hace porque sabe, ¿no? Es como... se deja querer. Ella sabe que tiene el gusto, que tiene el mando, que tiene, y entonces pues se hace de rogar, y claro, como eso lo sabe, pues uno siempre llega a Sevilla con el gusto de torear en ese marco, con el gusto de, yo en mi caso también, con la ventaja de estar en mi tierra, que siempre es una ventaja, pero siempre con esa sensación de que te sientes observado, de que te sientes medido, de que te sientes... Es una plaza que no es fácil.
Pablo.
A veces se habla también, cuando se habla de Sevilla, de esas dos orillas del río, ¿no? De Sevilla, de Triana. No sé si también entras dentro de catalogarte como torero de Sevilla o como torero de ese otro lado del río. ¿Piensas también en esos dos conceptos y en lo que se bebe de cada uno, Juan?
Hombre, es verdad que históricamente siempre ha habido como dos líneas diferenciadas, ¿no? Porque, hombre, antiguamente, ahora ya no tendría mucho sentido, pero antiguamente, pues Triana, es verdad que era un barrio que estaba a la otra orilla del río, ¿no? Al final era un barrio que estaba, un barrio un poco pues alejado de todo, de lo que es la grandeza de Sevilla. Y la gente que se ha criado en él, y por tanto los toreros que de allí salían, pues no sé, al final siento que se criaban en un ambiente más, en el que se sufría más, ¿no? En el que se pasaba más, y eso al final fue marcando y ha ido marcando a los toreros de aquella orilla. Yo soy de la opinión que la profundidad y la hondura en las cosas están muy cerca del sufrimiento. Ahí hay una línea muy, muy fina, muy fina. Uh-huh. Y esos toreros de ese lado han sido toreros muy profundos, muy, muy hondos.
¿Y esa etiqueta de torero de Sevilla, esa campaña que hubo buscando el trono de Sevilla, tú te ves como heredero de ese trono? ¿Son etiquetas con las que, bueno, echamos el rato los periodistas, los aficionados?
Sevilla le gusta tener un referente. Uh-huh. Le gusta presumir de torero, ¿no? Y es como el que tiene una mujer guapa, pues presume de mujer. Pues Sevilla es igual. Y ella le gusta presumir de su torero. Y le gusta presumir del mejor, ¿no? Porque eso ella es capaz de tenerlo, ¿no? Y a todos les gusta o a todos nos gustaría tener esa situación de privilegio.
¿En Madrid también te sientes tan observado como en Sevilla, Juan?
Pues quizá no tanto, la verdad. Lo que pasa es que las circunstancias que rodean a Madrid, pues todo te carga mucho, te pesa mucho. Sale un toro muy grande, es una plaza muy grande, es un público a lo grande también. Y lo quiere todo ya, lo quiere todo pronto y en la mano, como decía el maestro Antoñete. Y es una plaza que cuesta trabajo.
Y te sientes comprendido muchas veces, ya no Madrid-Sevilla, en general, yo te pregunto, Juan, ¿por la afición? ¿Crees que eres comprendido por la afición o que tu torero es comprendido por la afición o que necesitas un público, no sé, con una sensibilidad especial para captar y para ser valorado pues en justa medida el toreo que realizas?
No, la verdad que en ese sentido cuando yo consigo estar delante de un animal con... y uno está con verdad y uno está entregado y uno está haciendo las cosas que sientan independientemente de que luego salga mejor o peor, pero cuando uno es capaz de poner el corazón ahí a las cosas, la verdad que yo creo que el toreo ahí no tiene fronteras, porque me ha pasado muchas veces llegarle a gente que luego hablas con ellas y dices, pues te distingue una vaca de un toro de casualidad, ¿no? No hace falta tampoco ser un grandioso aficionado para emocionarte los toros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Es más, antes solo lo utilizaba yo como excusa. Había momentos en los que, o tardes en las que aquello, yo siempre decía que fría está la gente. Y le echaba la culpa a la gente.
Sí.
Y esa frialdad, que muchas veces los toreros nos apoyamos, no viene del público, esa frialdad viene de ti. Cuando te falla algo en ti. Cuando falla tu compromiso, cuando falla tu verdad, cuando falla tu pureza, entonces el público frío. Pero no es culpa de él, no es culpa tuya.
Lo que está claro también, Juan, es que tiene unos partidarios muy muy fieles, muy afines, gente que va a verte a todos los puntos de España, a veces incluso con vehemencia, ¿no? A veces se cataloga también como la orteganeta, ¿no? Seguro que sabes de lo que te hablo, ¿no? No sé si a veces este círculo, aunque sea algo cariñoso, algo precioso, ¿no?, que le ocurre a un torero, estos círculos a veces pueden incluso poner al torero en una burbuja que lo aísle del resto de temporada o del resto de tardes. ¿Puede incluso dañar a un torero o no, a un torero, o no lo ve así?
Pues hombre, todo depende. La verdad, yo en mi caso es que sí vivo aislado, pero bueno, vivo aislado del grupo, pero vivo aislado de... No sé, yo no soy una persona que tenga... Yo no utilizo redes sociales, tampoco tengo WhatsApp. Entonces no... Yo tengo a mi gente, tengo a mi círculo, y son los que llevo toda la vida y con los que seguiré. Y vivo, la verdad, que bastante al margen de la opinión, ¿eh? En general, del aficionado, del profesional, vivo bastante al margen.
Oye, llevas ya un tiempo con José María Garzón como apoderado. ¿Qué te aporta? ¿Qué te está aportando José María, tanto en lo profesional como en lo personal?
Pues José María es una persona que le pone mucha pasión a todo lo que hace, la verdad. Una persona que el toreo es la prioridad en su vida, y una persona que está 24 horas al día pensando en el toreo. Y a mí me dijeron una vez que me tenía... Dice, tienes que procurar juntarte con gente que te dé afición, no que te quite. Uh-huh. Y yo, que me considero una persona con bastante afición, eso siempre lo he llevado a gala. Y he intentado juntarme con gente que por lo menos tenga la misma o más afición que yo. Y José María la tiene. Y entonces de esas cosas siempre se alimenta uno, que siempre está creando, siempre está imaginando, siempre está pensando, y todo siempre relacionado con el toreo.
Juan, ¿cómo te enteraste de la retirada de Morante? ¿Estaba viéndolo por la tele? ¿Te llamó alguien? ¿Te comentó alguien? ¿O cómo fue? ¿Cómo viviste ese adiós de Morante?
Bueno, yo en mi caso había estado por la mañana viendo el festival en Madrid y viajaba de vuelta de Madrid y me enteré de las noticias, sí.
¿Y qué ha supuesto para Juan Ortega el conocer o qué sensación te ha dejado el adiós de un torero con el que has compartido muchas tardes, con el que imagino, ¿no?, que también por la cercanía, por la proximidad de la Puebla, Sevilla, para tu generación, ¿qué ha significado José Antonio Morante de la Puebla para un torero como tú?
Bueno, yo en mi caso es que, la verdad, yo los primeros recuerdos que tengo de toro pues son de principios de los 2000, más o menos. Son mis primeros recuerdos que tengo de niño. Y claro, entonces toreros como Maestro Morante, Juli, Ponce, son los toreros con los que yo me crié. Yo me crié viendo los toreros, ¿no? Entonces, luego he tenido la suerte y la fortuna y el regalo de haber toreado con todos ellos, y especialmente con el maestro Morante, que tenía la oportunidad de torear muchas tardes. Entonces, al final son toreros con los que has crecido, toreros a los que admiras, toreros a los que respetan mucho, y toreros que se van yendo. Entonces, pues, como que te inunda la responsabilidad, ¿no? Oye, una generación que va pasando, porque es así, porque es ley de vida, igual que pasará la mía. Y que todo llega, ¿no? Que es así, que todo llega.
Pablo.
Juan, Morante es que con él, además, ha hecho algo muy difícil, ¿no? Que es con el toreo de arte, tirar del carro, ¿no? Y tirar de toda la fiesta, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, como decía antes Sisto, a esta parte, ¿no? De alguna manera, los toreros que sois herederos de ese, bueno, antes lo hemos dicho que son etiquetas, ¿no? Pero los herederos de ese toreo de arte, dice ahora que os inunda la responsabilidad, pero ¿creéis que tenéis que tirar de ese carro o es algo que lo veis sumamente difícil?
No, para mí el maestro lo más difícil que ha tenido es que, oye, llevando toda la vida dedicado como él lleva el toreo y con los años de alternativa que tiene, el haber sido capaz de estar siempre llenando su tauromaquia, ¿no? Eso, pues yo, porque lo lógico es que los toreros, conforme van pasando los años, es verdad que cogen madurez, que cogen pozo, pero la responsabilidad se va yendo, ¿no? Porque la van dejando en otra mano, porque ya van toreando menos número de corridas, porque su compromiso, como lógico, pues va decayendo. Y para mí el gran, o sea, entre otras muchas cosas, pero el gran mérito del maestro ha sido lo que en estas últimas temporadas, lo que nos ha demostrado, que su prioridad hacia el toreo, sacrificando pues todo, ¿no? Porque sacrificándolo todo, pues ha sido tremenda.
Y también, no sé si ya has reflexionado sobre, bueno, pues la perspectiva que se abre ahora, ¿no? Sin Morante de la Puebla en los carteles, creo que tu generación es la que, no voy a decir dar un paso al frente porque ya estáis ahí instalados en la primera fila, pero sí que es verdad que ahora a lo mejor la gente os va a pedir un plus más, sobre todo los que, bueno, pues siempre no sé si se os ha comparado o os ha dicho que venís de ese palo por el que habéis tirado. No sé si esa responsabilidad tú también te has parado a pensarla.
Bueno, es que lo que yo siento un error y lo que no pretendería nunca en la vida es rellenar el hueco
Claro, sí.
de Morante. Es que no, pues cuando se fue Ordóñez nadie ha rellenado el hueco de Ordóñez. Se retiró el maestro Curro Romero, nadie ha rellenado el hueco del maestro Curro Romero. Pues al final, para mí pretender ser como Morante o querer rellenar el hueco que deje el maestro sería una equivocación, ¿no? Porque no dejaría más de ser más que una copia, ¿no? Para eso ya está el original, que es Morante. Yo no quiero ser una copia de nadie. Entonces, yo lo que tengo que rellenar es, aquí en el toreo no hay nadie imprescindible. Entonces, aquí lo que hay que hacer es cogerle el corazón a la gente, ¿no? Y cada uno se lo coge con sus armas, ¿no? Y uno ahora en esta última etapa, pues, como habéis dicho al principio, ¿no? Parece que el arte ha sido el que está mandando, en otras épocas ha sido el valor, en otras épocas ha sido el tremendismo, en otras épocas ha sido la tragedia, en otras épocas ha sido. El toreo es así, ¿no? Función de los toreros que hay, pues son los que se adueñan de las circunstancias y del corazón de la gente.
Pablo.
Juan, de cara ya 2025, me he quedado con una cosa que has dicho del toreo, ese arte que también trasciende a veces el arte, el toreo arrebatado y salvaje que has dicho. No sé si se te plantea algún reto, algo bonito, un proyecto, a lo mejor en alguna plaza especial, alguna gesta bonita. ¿Tiene alguna ilusión así especial para el año que viene, para el 2026 ya?
Hombre, la verdad que eso que comentas, que lo he dicho alguna vez, ¿no? Eso de... Me ilusiona mucho ese punto cuando los toreros se ponen salvajes, cuando los toreros se arrebatan, cuando el toro pasa a un segundo plano, ¿no? Ya no hay, lo decía el maestro, se le dio una vez al maestro Juan Belmonte, ¿no? Que decía, aquí ya no hay ni terrenos del toro, ni terrenos del hombre, ¿no? Aquí lo que hay son los terrenos del toreo. Y eso pues me ilusiona mucho cuando esas cosas, la expresión del hombre y el compromiso del hombre es tan grande que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y eso es algo que me llena mucho, que me ilusiona mucho, me ilusiona todos los días. Y esa es mi... Esa es mi ilusión, ese es mi objetivo, la verdad.
¿Te vas a coger unos días de vacaciones ahora o una vez termina la temporada? ¿Vas a empezar a hacer campo ya? Porque ya conocemos algunas ganaderías que ya están intentando. ¿Cómo lleva este otoño-invierno, Juan Ortega?
Bueno, acabé ayer con el Festival de Chinchón, que ha sido lo último que he
Bueno, y
toreado.
te queda otro, pues el de Don
Sí.
Toro, ¿no?
Sí, pero bueno, ya lo cuento como si estuviese sido el último. Para mí ha sido el último, porque ya el martes me marcho, perdón, el miércoles, pasado mañana, nos marchamos para América. Y entonces ya sí, como que le he puesto un punto y aparte la temporada, y para mí es como si empezase otra. Pero no paramos, la verdad. Y tampoco tengo yo necesidad de parar. No, por lo menos hasta ahora, como el toreo es mi forma de vida y mi forma de ser, y no sé, no es algo que me pese, no es algo que necesite yo parar, ni descansar, ni historia.
Juan Ortega, maestro, que sí es un deleite verte torear, es un auténtico placer poder hablar y conversar de toros contigo. Así que te deseamos un buen otoño-invierno y que estamos deseando que llegue 2026 para volver a verte torear aquí en una plaza en nuestra España querida. Un fuerte abrazo, torero.
Pues muchas gracias a vosotros, mando un abrazo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
24 llevo sin pasar por casa, dos, tres, dando tumbos, dando vueltas por la plaza. Domingo de romería, la plaza está rebosada. Oigo un clamor de alegría, siento que este es mi lugar. Mi deporte favorito es andar de terraza a terraza.
Bueno,